Muy, pero muy buenos días. Arranca la mañana del mercado en este último día hábil de la semana, semana cortita. Sí, buen día, Agus, ¿cómo estás?
Buen día, buen día. Último día, primer semana sin cepo. Estábamos hablando de eso antes de que arranque. Finaliza la primera semana sin cepo, básicamente.
Primer semana sin cepo, igual algunas limitaciones quedan, ¿no? Pero, digamos, el título principal, podríamos decir que es primera semana sin cepo. Gio, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Ale. August, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, vos. Está medio fresquito, ¿no? Te veo con pullover ahí.
Estoy con frío. Me gusta el frío, pero estoy con frío, sí.
Ah, sos como Agus. Agus es
Perfecto.
del team invierno.
Sí,
Agus también ama el
bueno. Sí,
frío.
ya en este momento ya me siento como más natural con este clima directamente.
No, sí, Agus tuvo que haber nacido en Alaska, me imagino. Bueno, hay un montón de temas para hablar, ¿eh? Vamos a repasar un poco lo que fue la semana. Yo también quiero saludar acá a todo el mundo que nos está saludando, a Darío Ponce León, a Jonathan Ibáñez, a Cecilia Marcelo, a Raúl Ocampo, a Fernando Pérez, a Darío Ponce de León, que nos están preguntando cómo va el mercado, tranquilo, sobre ruedas. Siempre decimos ahí, Jonathan, que el mercado siempre da revancha. Nos están preguntando qué más, Rosana, si Bima pagó los dividendos, sí, están los pagos, así que hay que tener un poquito a veces de, digamos, de paciencia con las comitentes hasta que se acredite, porque hay un tema a veces de retenciones de ganancias y bienes personales, pero seguramente en breve lo vas a ver en tu comitente. Marcelo también. Dalila también nos saluda. Si podemos ver Kat. Bueno, Kat no la está pasando muy bien. Vamos a hablar un poquito de eso breve. Kat también produce muchos equipos en el exterior, en Alemania, etcétera, y también importa. Por lo tanto, toda la guerra de tarifa comercial le está pegando. Javier, buenos días desde Puerto Madryn, Fernando Lescano, Sol Rodríguez, pongan like. Muchas gracias, Sol, por favor, si pongan like, porque si no es como nuestro oxígeno, no podemos respirar. Sandra Díaz, buenos días desde Luján. Sol también, Mariela Crue, buenos días para todos, buenos días Mariela, Vanina, buen día también, Pablo Bonini, volvió el cepo a la transmisión, dicen, bueno, no, no es que volvió el cepo, sino que el cepo se levantó en un paso muy importante, pero quedan algunas cositas, como decíamos recién. ¿Qué más? ¿Qué más nos están pidiendo? Bueno, que hablemos del dólar. Sí, obviamente vamos a hablar del dólar, cómo se está comportando el dólar en estos días. Hernán Sachi nos saluda, Juan Manuel Fernández, Eliana Lucas, buen día también. Bueno, hay un montón de saludos, me voy a quedar si no toda la mañana saludando. Javier, buen día. Pablo Rupérez, buenos días. ¿Cómo impacta la habilitación del ingreso de los capitales para el exterior? Vamos a estar hablando de eso porque ayer salió un nuevo comunicado de Banco Central con un nuevo predial y con el tema de no residentes, ingresos de fondos y egresos de fondos de la Argentina. Así que en un ratito vamos a estar hablando de todos estos temas, pero vamos a arrancar porque ya se viene, en breve, falta muy poquito. Rabba Bursátil, la mañana del mercado presente en la Expo EFI, ¿sí? Así que 29 y 30 vamos a estar en la Expo EFI. Ya queda nada, porque la verdad que esta semana es corta. Ahí tenemos una placa para que vean bueno, nuestra participación. Aquí vamos a estar en la Expo EFI. Pueden anotarse de manera gratuita, ¿sí? Obviamente no a las charlas principales de la sala principal, pero sí, digamos, de manera gratuita a la Expo EFI. Un montón, ¿eh? Va a estar, miren, escuchen. Van a estar. A ver, el ministro de Economía va a estar el día 29, ¿sí? Que ya lo confirmó. El día 30 no está confirmado quién va a ser, chicos, ahí, digamos, la persona importante del gobierno que va a estar. Se rumorea que va a ser Javier Milei en el recinto principal, bueno, ese recinto es pago, que de hecho acá hemos sorteado algunas entradas, ¿sí? Y después va a haber un montón de disertantes, ¿eh? Sí, va a haber de todo, es decir, va a haber exposiciones otramente de otras ALICs, de, digamos, consultoras financieras, de personas muy conocidas. Va a estar Teddy también, que estuvo en la mañana del mercado, también va a tener ahí ahí, digamos, un workshop en lo que va a estar comentando. Va a estar Mariano de qué hacemos con los pesos también. Y obviamente la mañana del mercado va a ir en vivo, ¿sí? Va a ir en vivo la mañana del mercado. Miren, ahí lo tenemos en pantalla, en el recinto bursátil, el 29, 12 del mediodía, la mañana del mercado en vivo con Sol y con Edu, ahí desde la Expo en vivo, y para todos los que ya tengan su entrada gratis, todo lo que es recinto bursátil, charlas, workshop, todo eso es absolutamente gratuito, obviamente previa inscripción. Y el miércoles 30 a las 12 del mediodía vamos a estar en uno de los workshops, ¿sí? En uno de esos salones disertando con estrategias de herramientas del mercado de capitales para mí, para pymes, tanto de inversión como de financiamiento. La charla va a estar a cargo de Ayelen Romero, de Milo y acá quien les habla también. Así que si el día 30 andan por ahí, nos vamos a estar saludando. Así que bueno, breve, ya falta poquito, pues esta semana es corta, después tenemos la otra semana y ya la otra estamos ahí en Expoefi. Y también vamos a estar el mes que viene en la provincia de Mendoza, ¿sí? Así que Mendoza atento, vamos a estar dejando hoy el link para la inscripción para la gente de Mendoza que capaz todavía no se inscribió, todavía hay lugares, así que vamos a estar en Mendoza en el mes de mayo. Bueno, vamos a estar, va a estar Edu, va a estar Juan y va a estar Sole, ¿sí? También esta vez me tocó a mí también acompañar al team de la Rabaneta, así que nos vamos a ver en Mendoza próximamente, con las charlas obviamente de la mañana del mercado en vivo y con obviamente también charlas ahí puntuales, 9 de la mañana para pymes, ¿sí? Y 16:30 para personas físicas. También vamos a estar dejando acá el link y obviamente nos están acompañando en la materia contable e impositiva en estrategias la gente de PMP, de invitados también. Así que bueno, gente de Mendoza, si están ahí, los estamos esperando. También vamos a dejar el link ahí que lo están poniendo para la charla de Mendoza. Y vamos a arrancar un poquito ahora la mañana del mercado con la noticia importante que estábamos esperando, ¿sí? En el día de ayer, que era la inyección de capitales por parte del Fondo Monetario, ¿sí? Ahí tenemos una placa también en la cual estamos mostrando, bueno, esto salió en Ámbito, pero salió en todos los medios informativos del país. El acuerdo con el FMI ingresó el primer desembolso y las reservas del Banco Central treparon casi a 36.800 millones. Y adicionalmente se espera que en los próximos días lleguen 1.500 millones de otros organismos internacionales y un repo de 2.000 millones con los bancos, ¿sí? Así que esta es la primera inyección de dinero del plan, digamos, que acordado con organismos internacionales y el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver cómo quedaron las reservas, ¿sí? Después de esto, ahí también estamos viendo en pantalla un poquito cómo quedaron las reservas en el día de ayer con el ingreso. 36.000, casi 36.800, como decía recién la nota, reservas brutas. En cuanto a la compra y venta de divisas, fíjense que no hubo de nuevo intervención. Esto nos está pasando desde el lunes, que el Estado, Banco Central, mejor dicho, correctamente, no está interviniendo en la compra y venta de divisas, ¿sí? Y acá un asterisco, quiero hacer una mención, porque la realidad es que si quiere puede intervenir, ¿sí? Lo dijimos el lunes con Sole, obviamente está obligado a intervenir en las bandas, en los 1.400 y en los 1.000, que se va corriendo de muy poquito con un crawling del 1%, esas bandas para arriba el techo y para abajo el piso, pero por el momento decide no intervenir, hay una gran apuesta del gobierno para que el Banco Central recién intervenga cuando se esté aproximando mucho a la banda chica, ¿sí? Así que no está comprando tampoco reservas por el momento, quiere intentar comprar más barato, tiene fe que así sea, ¿sí? Que se aproxime el dólar a la banda más chica. Y vamos un poco con Agus, ¿te parece ver el tema de las reservas netas cómo quedaron? Porque era un problema importante en el país que venían negativas, ¿cómo quedaron las reservas netas con esta inyección de dinero?
Bueno, punto clave en justamente este primer desembolso. Acá tenemos una placa preparada más o menos para mostrar justamente lo que es este desembolso. Fíjense que acá Fede Machado preparó cómo queda el 31 de marzo y cómo están quedando justo ahora al 15 justamente de abril. Fíjense que ya quedaríamos con reservas netas positivas, algo que no veíamos justamente hace bastante tiempo. No quiere decir la cantidad de años, obviamente, porque asusta, pero era algo que no estábamos viendo en el corto plazo que suceda y no iba a suceder porque Central no estaba comprando, no iba a comprar y no lograba justamente encontrar una estabilidad en el dólar como para poder salir a comprar y superar las reservas netas del negativo. En este caso, con el desembolso, ya quedaríamos positivos.
Reservas positivas. Fíjense ahí la foto respecto, ¿no?, a la foto que teníamos al cierre de marzo como un comparativo, ¿sí? Con lo cual las reservas netas están en 6.300 negativo, que ha estado peor todavía, ¿sí? Y me gustó ese, considerando los Bopreal, ese concepto de superneto que puso Fede ahí, que
Está bueno.
queda muy levemente negativo, queda muy levemente negativo, considerando eso en el cálculo. Obviamente no es un tema oficial, sino me paro acá las reservas netas, pero bueno, es importante, digamos, el comentario que nos hizo ahí. Y acá
Está bueno el
también,
supernetas
sí.
porque también creo que se puede modificar cuando empiece la liquidación del campo, que es esto algo que vos hacías hincapié en la fecha que se está generando esta salida de cepo y este desembolso del FMI a diferencia de Macri. Nos estamos posicionando en una zona en el calendario económico argentino, hacerlo justamente en esta época es mucho más beneficioso que hacerlo a fin de año.
No, no, obviamente. Y esto está pegando en la macro argentina, ¿no? Fíjense, de alguna manera, cómo vamos a analizar un poquito, post los anuncios del viernes y las nuevas normativas, qué fue lo que pasó en el Merval, ¿sí? Qué fue, digamos, cuál es el efecto en las acciones argentinas y en los bonos. Y ahí tenemos, vamos a mostrarle un poquito estos 2 días acumulados de los ADRs argentinos, ¿sí? Fíjense, esto está en dólares. Y ahí pusimos un poquito el efecto acumulado de estos 2 días, ¿no? Es decir, fuertes subas en el día lunes, ¿sí? Principalmente bancos y obviamente también no se quedó atrás YPF, Pampa, ¿sí? TGS, la parte energética, Loma. Y ya en el día de ayer hubo una corrección, para mí natural. Ayer salía Joaquín en Canal E a la tarde y le preguntaba Santiago si para él era realmente una corrección. Nosotros sostenemos que sí, fue muy fuerte la suba el lunes. También hubo muchas entradas medio especulativas porque se esperaban los anuncios del viernes de alguna manera. En los cuales ese flujo que entró especulativo en las últimas horas de la semana pasada, obviamente capaz prefirió hacer una toma de ganancias y una corrección, diría que para mí es natural y hasta buena después de una fuerte suba que tuvo el día lunes. No sé si en estos porcentajes, pero es buena. Y fíjense el acumulado, vamos con la foto total, ¿sí? La foto total del acumulado de los 2 días, que es, digamos, bastante positivo. Y los bonos, que justo recién estábamos viendo en la pantalla, ahí está, los bonos, post anuncios también, importante y muy fuerte el crecimiento de los bonos soberanos en el día lunes, impresionante, ¿sí? Principalmente los más largos de la curva. Y a diferencia de los ADRs con los bonos, se sostuvo todavía este incremento, ¿sí? En lo que fue el día martes de ayer. Ya solo ahí en la parte más larga de la curva, diríamos, ¿no? Se sostuvo bastante. Pero fíjense en estos 2 días que los bonos soberanos, desde el más corto, el L29 en su duration, hasta el 41, todos subieron y fuertes incrementos en el 35 en adelante, que bueno, son bonos que por lo menos a nosotros acá, Gio, ¿a vos te gustan los bonos más largos de la curva en este momento? ¿O después de este fuerte
Sí.
aumento, ahora se equiparó un poquito la paridad en la TIR?
Sí, no, totalmente. A ver, igual lo veníamos anticipando hace varias semanas que los bonos más largos, el 35, el 38 específicamente, iban a ser los más beneficiados ante una baja del riesgo país. Bueno, lo
Tal
vemos con
cual.
el gráfico claramente en estos 2 días con la fuerte baja del riesgo país en torno al 20%, como los que más aumentaron fueron los más largos de la curva, ¿sí? Bueno, dándole peso y demostrando matemáticamente cómo funciona la duration y la convexity del bono y por qué aumenta en ese sentido. Así que, bueno, nada, creo que sí, a mí me gusta más el G35 que el 38, pero bueno, también hay que ver el inversor, bueno,
la colocación que quiere hacer y demás para ver específicamente en cada perfil, pero bueno, ambos no me gustan.
Bien, Aus, vos, después de
Exacto, ahí
Itasúa.
yo te agrego un poquito que cómo es que se pueden separar los bonos particularmente de las acciones en el día a día, o sea, en el intradiario, por la caída del riesgo país. El riesgo país estos días, después del acuerdo con el fondo, la salida del cepo, si el dólar no, si no tenés una disparada del dólar, claramente podés llegar a encontrar un desacople en este sentido y justamente un mejor beneficio para lo que serían los bonos. ¿Por qué? Porque las acciones locales que cotizan en el exterior siguen atadas a la volatilidad de Estados Unidos. Posiblemente hoy, con todo lo que está sucediendo, que vamos a hablar justamente en la sección de Estados Unidos, vamos a estar comentando un poquito lo que está pasando hoy en Estados Unidos, Argentina va a seguir teniendo esa volatilidad, porque a pesar del desembolso, a pesar de la salida de cepo, no quedamos por afuera o exentos de esta volatilidad, de esta guerra comercial, que creo que hay que tenerlo en cuenta, no hay que dejarse llevar justamente por todo lo que las buenas noticias de Argentina. ¿Es buenísimo lo que está sucediendo? Sí, está cayendo la primera gran ficha del efecto dominó que estamos buscando en buenas noticias para Argentina. Sí, obviamente, pero hay que tener en cuenta que el contexto global hoy en día no es el mejor para Argentina.
No, obvio, en un rato quédense ahí, porque tenemos nuevas novedades de Estados Unidos, tenemos nuevos anuncios de Trump, vamos a hablar de Estados Unidos, que estos días estuvimos hablando un poco, pero realmente nos pega como mercado, sí, esa es una realidad. Ahí estoy viendo un poco las preguntas. Sofi, buen día, Sofi, ¿cómo estás? Consulta, ¿qué sé de modificar de la cartera si la idea es bajar el precio del dólar? Me encanta ser una comunidad porque después lo saluda a Juan. No, es fantástico, ya se saludan entre ustedes, eso me encanta. Mirá, Sofi, a ver, si vos querés, si no, no querés estar tan volátil expuesta en tu cartera, lo que son los vaivenes del dólar y ese impacto, bueno, hay instrumentos, ¿sí? Aún hasta los ADRs argentinos pueden sufrir o estar afectados a, obviamente, las variaciones en los dólares, más que nada los financieros, no el contado con liquidación principalmente. Si querés bajar un poco esa exposición, por si tenés CEDEARs, por si lo mismo de ERRES como YPF, Macro, Galicia, o algún instrumento muy vinculado al dólar, bueno, sigue siendo una opción, lo venimos charlando acá, el tema de un TX26 que viene performando muy bien, sí, parejito, sin violentas subas ni bajas, pero un bono parejito, más con el dato de inflación que hubo el día viernes del 3,7%, y más con una posible reacción, por lo menos en el muy corto plazo, digo posible, hay que ver qué es lo que pasa con esta suba del dólar oficial, de alguna manera decirlo, que puede pegar en algunas listas de precios, en algunos comerciantes, etcétera. Creemos y damos fe que esto no es capaz sostenible a largo plazo porque ahí entiendo un poco en el plan económico que los pesos van a escasear y no van a poder convalidar esos precios de los bienes y servicios y después va a volver a tender a bajar. Pero con un efecto inmediato de corto plazo puede llegar a pasar todavía con el tema de la inflación. También las tasas Tamar están muy interesantes. La tasa Tamar, que es la mayorista de los plazos fijos, están casi 4 puntos por encima de la Badlar, ¿sí? No es menor, un 4% más arriba en lo que es la tasa anual. Y también todavía las letras, bueno, las letras subieron un montón, vieron ayer, en el día de ayer, estuvieron, digamos, subiendo bastante. Obviamente eso te baja el rendimiento de las letras, ahí ya entra en juego hasta compararlo con una caución, pero hay algunos instrumentos ahí, Sofi, como para tenerlos en cuenta. Hablando de dólar, justamente Sofi me diste pie para hablar del dólar, y vamos a ver qué es lo que pasó con el dólar en estos 2 días, ¿sí? Tengan en cuenta que vamos a entrar ahora en un juego en el cual capaz no estamos todos acostumbrados, en los cuales puede haber fluctuaciones en este juego de bandas, ¿sí? Principalmente con el dólar oficial y con su contagio que puede haber con los dólares financieros. En el mercado hablo del contado con liqui y del MEP. Miren, ahí tenemos el cierre del día viernes. Fíjense, el MEP cerró 1.333 y el contado con liqui 1.340. Fíjense que al cierre de ayer, 100 pesos por dólar es lo que prácticamente bajó el MEP y el contado con liqui. 100 pesos por dólar, si esto lo multiplicamos, obviamente, en muchos, digamos, obviamente, en un monto más importante, te mueve un poco la aguja, ¿sí? Marcamos ahí también, ponemos un dólar blue, que lo tomamos eso de ámbito, que obviamente seguramente lo toma de algunas páginas de dólar blue, pero es un estimado, porque el dólar blue a veces no tiene mucho volumen, no se lo conoce realmente, pero como para tener una referencia, y los dólares oficiales, ¿no? Que ayer el oficial cerró, esto es importante, fíjense, el oficial ayer cerró prácticamente a lo mismo que había cerrado el lunes, ¿sí? Pero obviamente con un salto del 12%. Un salto del 12% en lo que es el acumulado. ¿Cómo se traduce eso? Los dólar linked, alguien que tenía algún bono con dólar linked, tuvieron un lindo salto durante el día lunes, ¿sí? Y alguien que tenía un CDR o una ADR, como recién decimos, en el caso de la ADR se vio mitigada la suba a Estados Unidos, y en el caso de CDR, algo que vinimos hablando ayer y hablamos el lunes también, en pesos, obviamente, te va a afectar porque el dólar en general, cualquier inversión que tengas vos dolarizada hoy, incluyendo tus dólares debajo del colchón, se ven afectados por el precio del peso, es decir, son menos pesos, ¿sí? Así que fíjense, ¿no? El dólar MEP bajando un 7% y el dólar contado con liqui también, hay un poquito más del 7% en estos días y un dólar oficial 12% arriba. Aún así, fíjense que el MEP y el contado con liqui están en subas más o menos cerca del 5% en lo que va del año, ¿sí? Y obviamente el oficial que achica la brecha. Hablando de brecha, vamos al próximo gráfico para compartir con ustedes, en los cuales vamos a ver un poquito cómo están. Fíjense, esto es de Salvador Vitelli, ¿sí? Que lo sacamos de su cuenta de Twitter. Salva, un saludo grande que siempre hace gráficos y análisis tan buenos. Y fíjense cómo se achicó la brecha cambiara. Estamos en niveles de un 3%, ¿sí? La más chica, fíjense ahí, desde el año 2019, volvemos a esos valores entre lo que son los dólares financieros. Estos que uno totalmente libre puede operar en la bolsa, ¿sí? Contado con liqui y MEP, comparado con, en este caso es el CCL puntualmente, con el dólar mayorista oficial de la comunicación A3500 del Banco Central. Una brecha muy, muy, pero muy chica. Hicimos un cambio. Fer, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien?
Entré a la cancha, ¿se escucha bien?
Sí, se escucha
Perfecto.
perfecto. Bueno, a
¿Cómo
usted,
va? Acá
tengo un
viste que
problema.
entra y sale gente todo el tiempo.
Sí. Usted tengo unos problemas, pues, digamos, de comunicación, de red, seguramente capaz de internet, por eso, bueno, justamente te mandamos acá en el vivo. Nada, Fer, estuvimos hablando un poquito estos
Estaba
dos
viendo,
días,
estaba viendo.
¿sí? El acumulado de los ADRs, de los bonos y un poco cuál es tu sensación en esta semana corta post los anuncios, ¿no?
Sí, bueno, qué tremendo volver a, ayer también lo estábamos diciendo con Sol y con Aye, volver a un mercado mucho más libre, ¿sí? Si se quiere, mucho más, hasta se dieron el lujo, viste, antes de ayer, de poner en la placa al Banco Central sin intervención, un poco ambicioso, pero bueno, fue la realidad de esa jornada. Creo que ahora la clave es, bueno, también lo estaba escuchando a Gio de... En la medida que baje el riesgo país, obviamente los bonos creo que pueden seguir teniendo recorrido. Es todo un desafío ahora, porque bueno, como siempre pasa, ya las noticias están confirmadas, o sea, ya vino el desembolso de los 12 mil millones, ahora esperaremos los otros restantes los próximos meses, pero ya eso ya creo que está pasado a precio. Así que como siempre, ahora la incógnita será... Ver si esto se puede materializar, si puede seguir habiendo una suba. Y también yo estoy expectante por la suba de la renta variable, ¿no? De las acciones, puntualmente como YPF, como Galicia, o sea, los otros bancos también, porque creo que quedaron en buenos precios, pero bueno, todos tienen una característica distinta, ¿no?
Quedaron en buenos precios. ¿A vos, Gio, te gusta cómo se están acomodando en precio las acciones argentinas?
Me gusta el piso que hizo el Merval en general desde máximos. Si tomo, por ejemplo, como referencia, no sé, YPF, que había marcado máximo ya por los 47, con 40 más o menos, había marcado un mínimo de 47% casi. Continuaba incrementando las constantes bajas que había tenido desde que comenzó el bull market en 2022, por así decirlo. Tuvimos tres correcciones fuertes, esta fue la cuarta y la más fuerte. A destacar, fueron incrementando, tuvimos las dos primeras, fueron escalando, La tercera no fue tan fuerte y la cuarta, que fue esta, el 47%, fue la más fuerte y hizo un piso bastante firme, me parece, con el driver encima que tenemos acá, con el tema del fondo y bueno, los desembolsos y cómo quedaría todas las reservas, bueno, los vencimientos que hemos pateado. Vi una pregunta muy interesante en el chat que decía, ¿cuánto tenía que pagar Argentina en el 2025? A principio de año eran 17 mil y pico de millones de dólares. Sí, bueno, eso entre, por supuesto, pago de interés y amortizaciones. Y también contando la deuda en pesos. Se fue estirando, no tengo el número neto de cuánto queda de desembolsar. Ahora tenemos un julio, un fuerte desembolso de vuelta. Pero bueno, ya todo eso está descontado para el mercado, ¿no es cierto? Pero bueno, me gusta el piso que hizo el mercado en general y creo que es un piso bastante firme.
Sí, ahora vamos a hablar, aunque son un par de ejemplos de papeles, porque vamos a ver un poquito YPF, Metrogas, que está sorprendiendo ahí con su gráfico, y banco, algún banco también tenemos para repasar. Estaba viendo acá algunas preguntas, comentarios de ustedes. Ahí Stenby pone, ojalá suba el petróleo y active vista para arriba. Bueno, esto lo venimos remarcando, ¿no? El tema de el sector energético, obviamente un punto no menor, y que Fer lo mencionaba también recién, es el tema del contexto internacional, principalmente el barril del petróleo, que puede seguir afectando la guerra, principalmente con China, ¿no? Ya creo que no pasa ni con el resto del mundo, pasa con China el problema, no está aflojando, todo lo contrario. Ahora en un ratito vamos a estar comentando las novedades respecto a eso. Y obviamente el barril de petróleo medio que se usa ahí con un poquito como arma de guerra también dentro de todo esto, así que eso
Sí,
incide en
aparte,
lo energético.
perdón que te corte, aparte me estaba
Sí.
acordando mientras vos decías del barril, la OPEP volvió a decir que tiene previsiones más pesimistas
Sí, sí.
para el corto plazo, con lo cual ahí también, si se inunda, digamos, la plaza de crudo, obviamente el barril va a tender a la baja y complica, conectándolo con lo que decíamos recién, complica sobre todo. Obviamente a todas las petroleras del mundo, o sea, a todas las petroleras que cotizan, pero yendo a los ADRs nuestros, bueno, tener mucho cuidado con YPF o Vista porque no están ajenos a eso. Si bien son atractivos, yo los invito como siempre a ir a la página raba.com. En el medio tienen ahí los rendimientos con las distintas solapas. Hay una solapa específica que es de ADRs y pueden filtrar cómo está el rendimiento en dólares en el año. La verdad que si uno mira eso, obviamente está todo muy tentador porque salvo Mercado Libre y Banco Francés, el resto está todo en terreno negativo. O sea que más allá de las petroleras, digamos, hasta inclusive Banco Galicia está 4,5% abajo en dólares, ¿sí? Con lo cual, bueno, nada, marca un poco que lo que fue el 2024 no está siendo en el 2025. Si esto en algún momento se calma, seguramente tengamos buen recorrido, pero bueno, a ir despacio.
Sí, acá, bueno, pues el fantasma de la recesión frena todo, sí, todavía es un fantasma, no hay confirmado, pero obviamente el contexto da un poco de temor sobre eso. Acá Adrián pone, ¿qué opina de G Park? Bueno, G Park, yo leí por ahí, estuve leyendo por las redes, lo estuve viendo con Agus, ¿sí? Vuelvo a comentar, Agus está con un problema de comunicación, por eso entró Flair, que lo teníamos precalentando al costado de la cancha y entró rapidito. Lo estamos viendo con Agus. G Park es una información que no la tengo validada ni analizada también con sus estados contables, pero habíamos leído una noticia muy importante que está calzando mucho. Está calzando muchísimo esta volatilidad posible del petróleo con contratos futuros del petróleo, ¿sí? Eso le da obviamente estabilidad y lo que hace es que si se llega, digamos, a irse muy el contrato del petróleo, el precio del petróleo ya tiene calzado, hecheado, como se le dice, con contratos abiertos futuros, el precio establecido, por lo cual esto la podría hacer zafar de grandes variaciones, y a lo sumo, si vuela mucho el precio del petróleo, todo lo contrario, ganaría menos, pero tampoco dejaría de ganar, porque buscan un punto en común desde ese punto de vista. Así que nada, un comentario
Totalmente.
ahí de G Park, que es una de las petroleras que más está, supuestamente leí en esa nota, laburando con futuros en este contexto y asegurando un poco que no haya tanta volatilidad en la rentabilidad, en los resultados de la compañía. Comentario solo por la pregunta que vi. Igual, aclaro, no lo validé personalmente con balances o información oficial de la empresa. ¿Qué más
Te
tenemos?
sumo, Ale, que,
Sí.
perdón que te interrumpa, que
No, no,
hace como
suma.
unas 4 o 5 semanas hicimos un resumen general del último balance que estaba
Sí,
publicado
el
de Geopark.
balance.
Así que,
Sí.
Adrián, te invito a que filtres en YouTube por balance Geopark o algo de Geopark, porque creo que tenía el título en ese formato. Así que lo podrías encontrar porque dedicamos unos 15 minutos del vivo a Geopark una vez para analizar el balance, así que estaría bueno que lo chusmes, ¿sí?
Bien, acá también dice, bueno, bienvenido a los dividendos de Vima, pone Juan. Yo estaba analizando entrar con un poco en XL estos días, pero está complicado por lo que veo. No es que está mal tu apuesta o tus ganas de entrar en el XL, el único punto es que tenés que convivir por lo menos en este corto plazo con la volatilidad del precio del barril del petróleo, ¿sí? Ojalá se pueda sostener un poquito en esta alza, pequeña alza que tuvo estos últimos días. Pero quiero comunicar que ayer, vamos a compartir con ustedes, hubo un nuevo comunicado del Banco Central, ¿sí? Y es importante el comunicado que hubo ayer del Banco Central. Ahí estamos viéndolo por pantalla. Dos partes tiene este comunicado del Banco Central. Vamos a analizarlo. La primera es lo que se llama la flexibilización al mercado libre de cambios para inversores no residentes. ¿Qué es un inversor no residente? Por ejemplo, un fondo golondrina, ¿sí? Para que se entienda así. Voy directo al tema. Los inversores no residentes pueden acceder al mercado de cambios para repatriar nuevas inversiones sin necesidad de la conformidad previa del Banco Central. Es decir, nuevas inyecciones de dinero aprobadas e ingresadas, ¿sí? Pueden acceder a estos cambios sin conformidad y en su salida lo mismo. Esto es lo que preocupa. Lo que están poniendo es un periodo mínimo de permanencia de 6 meses para estas inversiones como medida prudencial para evitar capitales especulativos. A ver,
Además de los seis
mi.
meses,
Sí.
te sumo que es el, o sea, no, no, en esos 6 meses no, y después de los 6 meses, no se puede retirar más del capital invertido.
Ok, buen punto igual,
¿Está bien? Eso es fundamental también.
pero el tema es que estas inyecciones, estas salidas de este tipo de. A ver, ya hemos tenido una mala
Le
experiencia
pueden
con este
generar una
tipo de.
corrida, sí.
Sí, hemos tenido malas experiencias con este tipo de fondos. A ver, está muy bien que pongas un parámetro, aunque sea 6 meses, por un tema de estabilidad, pero si te ingresan todos juntos, o sea, los 6 meses se me van todos juntos, digamos, estamos más o menos en la misma. Pero no, no, no me. Si bien entiendo que quieran abrir para que vengan fondos y se inyecten fondos en Argentina y se invierta en Argentina, este tipo de fondos son los primeros que apenas se nubla un poquito, no te digo nubes grises, nubes blancas que me tapan un poco el sol, son los primeros en rajarse. Entonces, hemos tenido en el pasado una experiencia con estos, la verdad que volver a abrirles un poco el juego, a mí, y esto es muy personal, no me gusta tanto. Pero bueno, por lo menos tratan de limitarlo un poquito y tampoco cerrarle las puertas a inversiones del exterior, aún inclusive con estos capitales, como pone José Frías, especulativos, ¿sí? Pero bueno, sí, a
¿Vos te
veces.
acordás, Ale,
Sí.
mientras hablabas, te acordás de Templeton, que en
Sí.
2022 también, o sea, un buen día salió y sacó más de 2.100 millones en un día y bueno, es parte, digamos, de los riesgos que conlleva tener un mercado más abierto, más flexible, pero también entendiendo que tenemos un mercado muy concentrado, muy chiquito.
Ese es el punto. Ahí va con José porque pone, nosotros no hacemos lo mismo cuando compramos y vendemos. Bueno, sí, claro. A ver,
A distinta
podemos entrar,
escala.
sí, pero también podemos entrar en un terreno ahí, José, de una linda charla de debate en lo que es el concepto especulación e inversión, ¿no? Es decir, yo miro al mercado de capitales como una inversión, para mí es una herramienta que no la tengo para irme de la noche a la mañana al mercado de capitales, la sostengo a largo plazo, y en ese sentido mi concepto de inversión va un poco más que el de especulación, pero digamos, sí, no. No tiene razón en lo que está poniendo ahí en esa pregunta, pero como decís vos, Fer, el mercado argentino es chiquito, este tipo de fondos, digamos, obviamente Todos buscamos poner una plata, tener un rendimiento en el mundo capitalista e irnos de alguna manera o sostenerlo si no nos gusta, es verdad, pero las formas en que lo hacen, los volúmenes, a veces pasa con esto, ¿no? Con las formas, es como que ya nos ha generado un daño. Digo, bueno, está bien, ahora están limitados, está bueno, pero hay que tener cuidadito con eso. Y la otra parte del comunicado es respecto a lo preal. El punto 2, digamos, del comunicado este del Banco Central del día de ayer, ahí lo vamos a ver de nuevo en pantalla, digamos, que es una nueva serie de BOPREAL, ¿sí? Vamos a aclarar esto, es para todos los pagos de deudas comerciales heredadas anterior a diciembre del 23, todavía todos los dividendos retenidos, que esto no hubo ningún tipo de liberación, es decir, dividendos retenidos hasta dicha fecha, comercial y financieras con empresas vinculadas, relacionadas del exterior, controlante, controladas, matriz, etcétera, lo que se le dice sister o empresas hermanas. Bueno, va a haber una solución, es un nuevo preal. ¿Cómo va a ser este nuevo preal? ¿Sí? De un plazo de 3 años, nominado en dólares. ¿Qué significa esto? Que el pago de su renta y su devolución de capital va a ser en dólares, pero puede suscribirse en pesos, que aclaramos con esto también, que va a tener obviamente digamos, una plaza en pesos y una plaza en dólares para negociarse en el mercado secundario, cuando ustedes compran y venden todos los días. Pero el pago del bono, quiero aclararlo, va a ser en dólares, ¿sí? La tasa va a estar a definir cuando salga, digamos, cuando salgan a la cancha aclarando, digamos, con este BOPREAL nuevo, el capital, todo el vencimiento, como se le dice en el mercado bullet, va a vencer todo el vencimiento y este monto inicial de hasta 3 mil millones de dólares adjudicados por licitación. Así que no sabemos cuándo van a salir, ¿sí? Pero sí ya está aclarado que yo estimo va a ser en breve, que van a salir con este BOPREAL para darle esta nueva solución a las empresas, más que nada por sus vínculos con el exterior, para algún pago pendiente que haya quedado previo. La tasa también el día que se licite va a ser, que posiblemente está charlando hoy con Ayeren antes de arrancar el vivo, posiblemente la próxima licitación que haya, ¿sí? Van a estar anunciando para mí también, es una posibilidad que estén incorporando este BOPREAL cuando sea la próxima licitación. Así que bueno, esto fue ayer a la tarde noche, es reciente, digamos, este nuevo BOPREAL que va a salir como una solución, reitero, a los temas de anteriores a diciembre del 23. Ya sabemos que lo que son los resultados del 2025, sí, ya pueden acceder con lo que dijeron el viernes y las nuevas normativas del Central a partir seguramente del 2026, porque bueno, el ejercicio 25, cuando sea en el 26, van a poder, digamos, mandar los fondos para el exterior, ¿sí? Bueno, no, también puede ser 25, pues si cierran la mitad de año, algunos, digamos, en el mismo año todavía los van a poder enviar a lo que sean envíos al exterior. Esto, bueno, nos
Buena
opinión.
noticia de Bobrián, Ale, ¿o no? ¿Qué
Yo
opinas?
creo que sí, primero que es un instrumento que a mí me gusta. Yo creo que este gobierno, que habla mucho siempre de ahorrar las deudas permanentemente, es un instrumento creado por este gobierno y que muchos de los BOPREALs van a morir con este gobierno. Y creo que para mí eso le da. Mira, históricamente, Gio, hay una estadística de que los bonos defaulteados en la Argentina, en la historia, nunca fueron creados por ese mismo gobierno.
Por el mismo eso te iba a decir.
Provienen de gobiernos anteriores. Es decir, los
Claro.
gobiernos que crearon algo y venció durante su gestión, todos se cumplieron.
Bueno,
¿Sí?
pero por lo menos
Entonces,
podemos decir
bueno.
que mantenemos las tradiciones.
Esperemos que sí. Es un bono bastante atractivo para el inversor individual, sobre todo con los últimos que habían emitido. Los rendimientos que están teniendo ahora son bastante atractivos, dando una buena tasa en dólares, teniendo en cuenta que lo vayan a pagar. Por supuesto, que bueno, es lo que promete el gobierno, no hay ninguna indicación de que pasaría lo contrario.
No, 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 obvio, obvio. Eso
Pero dice.
es verdad. Así que bueno, nuevos anuncios. Y ahí, nada, queremos poner una imagen ahí para compartir con ustedes que, bueno, ¿qué es lo que hará en este contexto el Banco Central tras el acuerdo con el FMI, ¿no? Vos, Gio, ¿qué opinas, digamos? Puede estar, a ver, es posible, y ya lo notamos porque las tasas oficiales subieron un poco. para sostener este nuevo sistema cambiario, ¿sí? Lo cual no me
Sí.
parece mal para que justamente subir las tasas, y explicamos también para que se entienda del otro lado, si yo me tienta a ir al dólar y en algún momento cuando estoy poniendo al dólar me doy vuelta y me están subiendo las tasas en pesos, digo, y estaba en duda, digo, pará, me rinde, me va a rendir más los
Hacemos carry.
pesos, claro, me va a rendir más los pesos, no me voy todavía al dólar. Me es atractiva estas tasas en dólares. Sí, tasas.
Totalmente.
Hay que ver cómo se acomoda la inflación, pero tasas positivas pueden ser, ojo, ¿sí? ¿Qué es la tasa positiva? Cuando la tasa de tu rendimiento de tu inversión en pesos le gana a la inflación, de alguna forma decirlo. Entonces, me empieza a tentar. Gio,
Sí.
esta dicotomía, este debate que estamos poniendo, ¿qué va a ser el central para vos con con el acuerdo del
A
FOMC?
ver, ¿qué vimos los otros días? El jueves y el viernes,
Sí.
principalmente el viernes, el central no liquidó, no le dio nada de pesos a los bancos, ¿sí?
Sí, es verdad.
¿Sí? Y también canceló los pases. Lo vimos el viernes, lo vimos ayer, lo vimos el lunes. ¿Por qué hizo esto el central? En principio, es como aumentar la tasa implícitamente, como encubiertamente, porque por supuesto si el banco no tiene dónde pedir pesos, tiene que aumentar la tasa de los plazos fijos para generar un atractivo y que los inversores coloquen más pesos y se pueda hacer de liquidez. Lo vimos por el otro lado, vimos la voladura de la tasa de cauciones el viernes, el lunes, el martes, han aumentado las tasas en pesos en interés y por supuesto se trasladó a toda la curva de renta fija. Todo lo que es LECAP, para que se den una idea, aumentó a una TNA más o menos del 40% anual. Es bastante alto. Y va comprimiendo la curva a mayores vencimientos, lo cual está con pendiente negativa, es lo más razonable que pase. Es un buen indicador que la curva de LECAP tenga pendiente negativa. Así que en ese sentido, nada, me parece bien. Creo que el central lo está manejando con eso. Creería que por ahí la semana que viene o en el fin de semana podríamos ver alguna noticia de un cambio de tasa de referencia. Recordemos que es solo una tasa de referencia porque ya no me acuerdo la fecha exactamente que se hizo el cambio, pero el central eliminó la restricción de que los bancos tenían un mínimo de tasa que ofrecer como plazo fijo, por lo tanto es totalmente libre lo que ofrecen. Así que creo que podrían llegar a cambiar la tasa de referencia, aunque implícitamente con esto de la cancelación de los pases, hemos visto un incremento fuerte en las tasas. Lo cual, bueno,
Sí.
mantiene el atractivo para los inversores en pesos.
Mira, acá está poniendo Mariale 9078, su usuario Money Market 30,5%. Ojo, quiero aclarar algo con esto. Los Money Market, ¿sí? Como tienen distintos tipos de activos líquidos de colocación inmediata, tardan a veces de acomodar la renta a los nuevos rendimientos. ¿Por qué?
30
Porque
días.
tiene cuentas remuneradas, plazos fijos tienen también. ¿Sí? Plazos fijos mayoristas, cauciones en pesos. Entonces, cuando hacen todo este conjunto de cosas, hablo del money market, del real money market, ¿sí? El de tasa cortita, ¿sí? No el que te mete ya letras y todo. Digamos, no, el money market puro tiene estas cosas en sus inversiones. Lo pueden ver porque obviamente tiene que ser público en qué invierte ese fondo para que ustedes lo entiendan. Pero como justamente tienen que ir acomodando a las nuevas tasas de los plazos fijos, a las nuevas colocaciones, desarmando posiciones, abriendo posiciones nuevas, tarda un poquito los fondos comunes de inversión, money market en el mercado, ¿sí? Ya sea el de Mercado Pago, el FIMA de Galicia, son ejemplos nomás, ¿eh? Acomodarse a las nuevas tasas. No así la caución bursátil, que es inmediata, por ejemplo. Y en
Exacto.
estos días la caución bursátil estuvo rindiendo más que los fondos comunes Money Market por este motivo que digo, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, digo un dato para ustedes, un tip para que lo tengan en cuenta, es que estos días que puede tardar el nuevo desarme y arme de los fondos Money Market, capaz que hasta una caución que encima es más conservadora, te puede rendir todavía ya un poquito más. Estamos viendo tasas a una semana en caución del 40%, ¿sí?
Sí, es
Así que más o menos.
muy interesante esto que decís, porque mucha gente por ahí no conoce el instrumento, no está familiarizado. La verdad que es tan sencillo como comprar una acción o comprar un bono.
Recontra.
Tenés, o sea, Obviamente hay muchos plazos, los plazos más operados van de un día a 7 días, con lo cual podés ir renovando esa colocación de forma diaria. Respecto de la seguridad jurídica, bueno, siempre acá lo recalcamos en los vivos, tenés la garantía del mercado, del agente de bolsa, de la contraparte que también deja una garantía, con lo cual es un instrumento mucho más seguro inclusive que un money market. Y bueno, son momentos del mercado donde por ahí, como bien decías vos, hay que aprovecharlo, tal vez es momentáneo, puede ser una semana o puede extenderse, pero la verdad que es una buena opción si no quiero arriesgar esos pesos que siempre decimos, esos pesos que no puedo arriesgar por nada, porque de repente le tengo que pagar un proveedor, porque de repente tengo que pagar sueldos o tengo otro compromiso que cancelar. Bueno, antes de tener parados esos pesos, por lo menos ponerlo a trabajar en una caución bursátil que es muy flexible.
Sí, claramente. Son 10 y 37 de la mañana. Vamos a ver, ya obviamente a veces nos dicen, bueno, pero hablen de papeles, hablen de inversiones, de bolsa. Bueno, hablamos todo de esta macro porque toda esta macro influye, pero entiendan directamente 100% de las acciones o de los bonos que ustedes compran y venden. Así que por eso necesitamos ponerlos en contextos. Pero vamos a ir puntualmente a una noticia de YPF y vamos a empezar a ver ya papeles puntuales. YPF firmó un memorándum con la italiana Eni para exportar gas licuado de vaca muerta, ¿sí? La fase se refiere al desarrollo de las instalaciones upstream de transporte y de licuefacción de gas mediante dos unidades flotantes de GNL, no sé cuál es esa medida, esa unidad de medida de MTPA, cada una. Bueno, esto es importante. Ya tenía un preacuerdo firmado YPF también para gas licuado de vaca muerta a India y estamos
Sí,
sumando ahora a Italia, ¿sí?
y también
Fíjense,
Países
perdón.
Bajos.
Es verdad, Fer, sumó también a lo que era, es verdad, Países Bajos. Tengan en cuenta, esto es lo que decía el otro día, que decíamos con Sol el lunes, ¿no? Podemos tener un montón de volatilidad en el corto plazo, podemos tener esta situación argentina, digamos, para arriba con el tema digamos, de este contexto nuevo, de hecho lo vimos en los ADRs. Nos preocupaba y nos preocupa el tema de el precio del barril del petróleo, sí, en ese sentido, más que nada para las petroleras, pero decíamos, en este contexto de posible alta volatilidad mundial y Argentina con un cambio importante, fíjense en las empresas de fundamentos a largo plazo. Creo que este es un gran ejemplo, sí, aquel que se pueda bancar el corto YPF muy volátil, pero que siga, quiere apostar a estos precios que está YPF, porque en el futuro, con todo esto que estamos mostrando, tiene otro potencial, es importante. Ayer hubo un
Sí.
anuncio de YPF en Wall Street, sí, no sé si vieron las fotos del otro lado que pusieron pancartas de YPF para el mundo, etc. Bueno, anunciaron que invertirá más de 30 mil millones en los próximos 5 años, sí, YPF. Y la realidad que esto es dato duro, porque Vaca Muerta ya tiene probadas, obviamente, un montón de reservas. El gas y el petróleo no convencional está, todavía obviamente se está sacando, pero es poco con todo lo que se puede sacar de ahí. Y el potencial exportador de energía de Estados Unidos me parece que es una realidad realmente, obviamente con las inversiones que se demanden en el sector para poder avanzar, ¿eh? Así que lo
Te
mismo.
digo, Ale,
Sí.
esto, bueno, si lo quieren ver, digamos, la nota fue del 12 de abril, que bueno, fue cuando, o sea, el CEO de YPF dio justamente una presentación para este anuncio también. Específicamente son más de 35.700 millones a invertir entre 2025 y 2030. Esto
Sí.
es para desarrollar Vaca Muerta, y con esta inversión lo que se espera es aumentar las exportaciones por encima de los 10 mil millones de dólares. Así que bueno, muy, muy importante el anuncio.
Y mirá,
Eso
mirá
te
el
quería
apoyo.
sumar.
Sí.
Y
Vamos.
perdón, y para 2030 llegar a los 30 mil millones de dólares.
Exacto.
Es una barbaridad. Con este, si no me equivoco, como habían dicho, es el tercero, ¿no? El memorando que firma.
Sí.
Que nada, con eso es. Creo que está. Este es por 6 MTPA, es millones de toneladas por año de GNL. Con Shell había firmado por 12, si no me equivoco. Y con India por otros 12 o 14, ya no me acuerdo el monto exacto. Pero bueno, nada, sí, es una noticia muy buena a largo plazo.
Mirá, acá Gisela está poniendo, hola, ¿afectará esto positivamente a Vista? Bueno, no es que YPF se corta sola con esto, es decir, muchas empresas están haciendo fuertes inversiones en Vaca Muerta. Y hablando de Vista, porque esto es así, esto es en vivo, esto es online, 10 y 40 de la mañana, acá en la mañana del mercado, y tenemos las noticias frescas que Agus, pobre, que tuvo que salir del vivo por problemas de técnicos, pero que me pasa por WhatsApp una comunicación en la cual Vista, y creo que acá un seguidor lo había puesto, pero lo vamos a confirmar como noticia, compró los activos de Petronas en Vaca Muerta por 1.340 millones de dólares, un monto importantísimo. Suma un área importante de exploración y producción Vista, ¿sí? Estamos hablando de que hoy ya son, va a estar elevando una producción de 120 barriles equivalentes diarios Vista con esta adquisición, así que me parece importantísimo, importantísimo esta noticia para Vista también, porque me parece que más allá del desembolso inicial, le va a traer muchos beneficios futuros y está aumentando sus porcentajes de producción en Vaca Muerta. Para esto hubo un acuerdo, un principio de acuerdo con Santander de 900 millones de dólares y los otros 300, bueno, a través de millones, emisión de acciones. Así que, bueno, noticia reciente de hoy, de lo de Vista, también sumándose a estas noticias de YPF del sector energético. Tan prometedor. Y fíjense el gráfico de YPF que hablábamos recién, ¿sí? Que lo tenemos ahí, lo vamos a compartir con ustedes en pantalla. Fíjense ahí YPF en la zona en la que estamos, ¿sí? Esto obviamente ahí marcamos con un redondel el tema de la baja del crudo en esa vela grande ahí, con ese redondelito naranja que nos afectó días pasados. Y este rebote que está teniendo un poquito, obviamente, YPF más que nada por las noticias argentinas, pero fíjense. Más allá de la vela roja ayer, cómo acortó fuertemente distancia, cómo acortó fuertemente distancia YPF y casi cómo se aproximó a la zona 1 ahí que estábamos viendo ahí, que están, pusimos ahí el soporte en las líneas amarillas, ¿sí? Así que, nada, ahí, ¿cómo es este gráfico de YPF, Gio?
Sí, bueno, ahí estamos viendo primero las líneas amarillas, esos soportes, son líneas de soportes y resistencias, por supuesto, de una proyección de Fibonacci, ¿sí? Y la baja del crudo la remarcamos justamente porque YPF acompañó junto con todo el sector petrolero en general, bueno, los principales índices, el XLE, junto con la baja del crudo, el WTI, el Brent, y cuando pudo aguantar en la zona ahí de los 60 dólares,
Sí.
vimos que YPF pudo rebotar dado el contexto local, pero bueno, acompañado del soporte que había marcado también el WTI. O sea, es importante destacar que YPF, si bien va a estar súper arraigada a lo que es el riesgo local y a las proyecciones argentinas en nivel de exportación, bueno, tratados que se puedan hacer y demás, está fuertemente relacionada con el precio del petróleo. Pero bueno, Horacio Marín, el CEO de YPF, dijo que mientras el WTI no baje de la zona de los 59, 58 dólares, no iban a tener problemas ni iban a tener que cambiar las proyecciones en principio. Así que
No,
bueno, de
claro.
hecho todos los beneficios que estaban calculando en el Guidance era con un precio del petróleo de 60, así que está perfecto.
Y
Yo ahí,
miremos
Ale,
rápido. Lo que te puedo agregar, simplemente un datito rápido, que es, bueno, tiene una caída del 25% en dólares en lo que va del año. En lo que va del mes fue más de un 9% con toda esta turbulencia que hubo en estas semanas previas con la guerra de tarifas. Así que, bueno, a tener en cuenta esto. Obviamente, con un máximo o con una expectativa a 47 dólares que podría llegar a tocar, estos precios son atractivos, pero hay que tener en cuenta esto que estamos remarcando. Va de la mano, va muy ligado a la suerte, no solo del petróleo, sino también del gas. El gas también se puede seguir, cotiza, obviamente, futuros de gas, y también estaban a la baja. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Estos acuerdos que está haciendo YPF son más que nada, sí, son de Vaca Muerta, pero son más que nada por gas, no por petróleo. Entonces hay que tener en cuenta también que tiene una influencia el BTU,
si mal no estoy en la medida de lo que es el
El
gas.
BTU es la medida, obviamente, la unidad de medida que se conoce, la más, hay muchas unidades de medidas, tanto el petróleo como gas, pero la más común es el BTU en función de la energía del gas. Y el tema es, bueno, también el valor agregado del proceso de licuarlo, ¿no? Ese gas para poder ser exportable de una manera más fácil. Pero hablando de gas, fíjense, vamos rápido también al gráfico de Metrogas, que sorprende con una recuperación prácticamente en B. Importante el gráfico de Metrogas, impresionante la suba que tuvo, Fer. Mirá cómo.
Tremendo.
Está bien, Metrogas lo que tuvo fue una corrección bastante fuerte, ¿sí?
Sí.
En los días pasados previos, y esto a veces hace que, ante las buenas noticias, recupere con un poco más de énfasis, digamos que el resto de los papeles, pero fíjense, Metrogas, con qué fuerza subió, y fíjate los volúmenes. Hay
Sí.
días de volumen de cuando arranca de nuevo las velas fuertes, como empezó a recuperar antes de los anuncios y cómo se profundizó obviamente con los anuncios, ¿no?
Sí, bueno, acá lo que creo que lo que hay que tener en cuenta es un papel como Metrogas, no, a diferencia de otras empresas del sector, no tenemos referencia al exterior, eso es muy importante, ¿sí? Y lo que hay que ver es, el gráfico creo que lo muestra bastante claro. De fondo, lamentablemente, los máximos fueron cada vez más débiles. Ahora la expectativa es ver si puede romper esa inercia con todo
Sí.
este impulso que tuvo. Si lo puede lograr, bueno, ahí sí, ya y sobre todo con el volumen, me puedo llegar a ilusionar con que vaya a testear estos máximos que fueron descendentes, pero que son mayores al valor de hoy. Entonces, yo tal vez, un poco más conservador, si voy a comprar esto, lo tendría muy de cortito plazo como para hacer una diferencia y salir rápido. Que se la quiere jugar más, bueno, por ahí lo puede llegar a tener de mayor plazo.
Sí, fíjate, obviamente estamos hablando de 30 y pico% y muy similar, vamos a poner algún banco, no vamos a dejar a los bancos afuera como Banco
Vale.
Macro, sí, Banco Macro, BMA, fíjate el gap con el que abre
Tremendo
Banco
gap,
Macro.
sí.
Impresionante ese gap, también la suba termina siendo, fíjense que acá, en este caso, en el gráfico, para el que le gusta analizarlo, no fue tan pronunciada y sostenida la baja, ¿sí? La de Metrogas, si toma una inclinación matemática, es la pendiente es mucho más baja y encima más sostenida, por eso esa recuperación en B. Acá empezó a recuperar ya los últimos días de la semana y obviamente fíjate el gap con los anuncios, ¿no? Impresionante. Y cómo también aumentó desde el mínimo un 30 y pico% Banco Macro respecto a la semana pasada. Ahí
Sí,
Gio,
como
sí.
te agrego siempre que veo un gap, lo tengo que decir. Los
Sí.
gaps tarde o temprano se cierran. Así
Sí.
que, ojo, a veces los gaps pueden seguir de largo y pueden pasar meses y hasta que no venga
O años.
o incluso años, hasta que no venga una
Sí.
noticia muy mala, no se cierra. Pero bueno, siempre que hay un gap, a mí me da un poco de comezón, por decirlo así.
Y fíjate cómo se para arriba de todas las medias. Lo veo tentado allí o comprando bancos, me parece, ¿o no?
A ver, a mí de los bancos, siempre, bueno, mis clientes lo saben, los que más me gustaban, sobre todo por ratios contables, eran Banco Macro y Superbill, del panel líder, por supuesto. Con este gap y con esta suba, quedó como un poco desfasado y, por ejemplo, te tiro un dato así medio rápido, el
Sí.
ratio precio-beneficios quedó más alto ahora que los demás. Así que bueno, nada, lo analizaría como que totalmente lo que dice Fer, tranquilamente puede ir a cerrar ese gap. Creo que analizando súper de corto plazo, solamente mirando el gráfico y viendo, bueno, el gap, analizando los principales ratios y cómo quedan en este precio, diría que está un poco cara, de súper corto plazo. Y repito, solo esto, sin análisis fundamental profundo, simplemente haciendo una comparativa del sector, los distintos bancos, principales ratios. Y las variaciones de precio en las últimas ruedas.
Bueno, y fíjense que no hay causalidades en la vida, ¿sí? A veces hay noticias que pasan de manera indiferente en el mercado, pero por algún motivo es. Pero cuando no hay nada, nada raro, una buena noticia se ve reflejada en el mercado y vista, está subiendo en este momento en Estados Unidos, que abrió hace 21 minutos, 6,6% arriba, ¿sí? Con esta noticia recién que acabamos de mencionar de la compra de Petronas, está subiendo ahí fuerte vista hoy, 6,6%, se posiciona ya superando los $43. YPF está 3,2% arriba, también para mí acompañado de esta noticia, importante YPF, y ya por debajo me sitúo en el resto de los papeles argentinos entre un 2%, 2 y monedita, ¿sí? Y valores casi neutros. En este momento, de hecho, Banco Macro, Gio, está 0,9 positivo, ¿sí? Está en 89,43. Para marcar un poco cómo es la apertura de los activos argentinos en Estados Unidos, que está yendo bastante a contramano de la apertura de los índices de Estados Unidos. Ya estamos pasando a Estados Unidos breve, que nos queda poquito programa, pero vamos a hablar de Estados Unidos porque el Dow Jones está 0,6 abajo, ¿sí? El Nasdaq a través de su ETF QQQ 2% abajo y el S&P 500 1,2% negativo en esta apertura, ¿sí? Una de las cosas que más está subiendo nuevamente es el oro, que no defrauda, que a través de su ETF GLD está 2,4% arriba. Vamos rápido con un paneo de Estados Unidos, y ¿sí? Fíjense cómo cerró la
Dale.
rueda de ayer, una rueda bastante, bastante mixta, con algunos verdes, muchos marrones, muchos rojos manchados,
Sí.
pocos rojos violentos, ¿sí? Pocos rojos violentos, pero
Yo me estoy agarrando
fíjense.
la cabeza porque, fíjate,
Sí.
perdón que te corte, pero mientras vos hablás, yo miro cómo está Nvidia y se está despedazando,
Desplomando, Nvidia.
lamentablemente.
Ahora vamos a ver algo de Nvidia.
Y cómo había rebotado ayer, ¿no?
Sí, y a veces pasa esto, ¿no? Ante una noticia y ante una contranoticia o un efecto posterior a fuertes subas puede llegar a pasar, a estar pasando esto. Bueno, nada, ahí compartiendo con ustedes un poco cómo cerró ayer Estados Unidos. Hoy la apertura es mucho más roja de lo que están viendo ahí en este momento, así que vamos a actualizarnos con la información, por eso lo mencionamos. Y vamos a pasar justamente, que recién mencionaba el oro, al oro. Fíjense el gráfico del oro, si ¿sí? Esto que ven como gold no es barrick gold, no, es el oro, ¿sí? Y no para de subir, no para de subir. Tuvo esta corrección que tuvo un poquito días pasados, principios de la semana pasada, pero fíjense cómo vuelve a tomar fuerza el oro y cómo toda esta incertidumbre mundial en cuanto a recesión, en cuanto a guerra comercial, esta incertidumbre se traduce en un activo históricamente más de refugio y conservador como el oro, que realmente no para subir, supera con creces todas las medias 200 cortas, largas, la verdad, en los valores en lo que está el oro. Y fíjense también el GLD, ¿sí? Vamos a ver el gráfico del GLD que acompaña, digamos, como ETF el GLD al oro, que es el gráfico que le sigue. Difícil, ¿no? Porque la realidad, estoy leyendo, Adrián, no compraría en estos máximos. ¿Sabés, Adrián, las veces que me dije eso de los últimos 3 meses, que no comprarían máximos el oro? Y la realidad es que el impulso y la fuerza que tiene en este contexto siguen tirándolo para arriba, ¿sí? Obviamente que, ¿cómo cuesta comprar en estos valores, ¿no? Ahora el oro, ¿no? También hay mucha incertidumbre respecto al contexto, ¿sí? Así que,
Totalmente.
bueno.
A ver, te sumo un poco, Ale, al oro, un comentario. Es un activo refugio desde siempre, ¿sí? Estamos viendo que muchos países están aumentando las reservas en oro. Llamativo, no tanto por el hecho de que tenemos una fuerte guerra comercial entre las principales potencias del mundo. Cuando veo el precio del oro en máximos, más acordé mucho a una persona súper conocida, muchos deben conocer, Ray Dalio. Él escribió un libro hace muchos años, si no mal recuerdo, el nombre es Cambio en el Orden Mundial, está muy bueno. Y justo también una de las cosas que notaba él era el incremento de los activos refugio, cuando se empezaba a dar cambios en el orden mundial. En su momento, bueno, de Inglaterra, Estados Unidos y todas las potencias mundiales que hemos tenido, imperios, comparaba todo, él hacía un análisis general y estaba muy bueno desde el punto de sentido ese. Porque activos refugios siempre iban a máximos. Cuando se daba estas guerras intensas comerciales para ver quién se establecía como hegemonía mundial.
Sí, eso es verdad. Y siempre fue un patrón de refugio, por más que muchos decían que estaba acabado el oro, el tiempo terminó demostrando, Gio, de que por las dudas Siempre, hasta los últimos años, se ha ido para el oro y lo sigue demostrando. Y a largo plazo, el oro, justamente por los vaivenes del mundo, también tiene una pendiente positiva y nunca te va a defraudar, ¿sí? Así
Totalmente.
que, bueno, es un poco el tema. Recién estábamos hablando de Nvidia, Fer estaba diciendo lo de
Sí,
Nvidia, y acá en la
sí.
mañana del mercado tenemos todo relacionado con Nvidia. Así que mirá, esto fue ayer Nvidia en el after, está bajando en el after de ayer en estos
Sí.
porcentajes, ¿sí?
Acá les quiero agradecer a Milos y Agus que están ahí también
Sí, sí,
dateando
sí.
y pasándome más info.
Comentá qué
Bueno.
pasa con Nvidia, Fer, por favor, porque la
Sí.
gente la tengo nerviosa ahí del otro
Sí,
lado.
lamentablemente, bueno, como decías, ¿no? En el after de ayer, bueno, experimentó una caída realmente muy, muy importante. El tema es el anuncio de, bueno, que la compañía va a enfrentar cargos por más de 5.500 millones. Con lo cual, bueno, esto afecta a sus chips, ¿no? O sea, es justamente toda esta, dentro de todas las peleas de las tarifas, también está la pelea por la inteligencia artificial. No, o sea, no se suspendió eso, se agregan las batallas. Con lo cual, bueno, la empresa realmente está muy complicada y lo que hay que tener en cuenta, me parece a mí, que muchas veces lo descuidamos, Nvidia pasó a tener un rol protagónico en los índices. O sea, el hecho de que Nvidia tenga una baja realmente derrama en no solo en Nasdaq, sino también en Standard & Poor's. Con lo cual, bueno, lamentablemente es un fenómeno que no es nuevo, pero que la concentración de grandes empresas hace que los índices se vuelvan más volátiles de lo que estamos acostumbrados. Así que, bueno, lamentablemente un escenario de volatilidad que coincide con lo que acababas de decir vos, en este escenario de volatilidad, ¿a dónde me voy si no quiero tener riesgo? Bueno, al oro, y por eso está cotizando a estos precios máximos, ¿no?
Sí, y se suma
Sumamos
toda.
también
Sí, no, yo
el
decime.
último dato de última hora, porque ya son 10 y 58, no sé cuánto nos quedará, la suba de los aranceles, la última,
Bueno, a eso
el día de
iba,
hoy a la
¿eh?
mañana.
No, lo de hoy a la mañana es terrible porque Trump subió, no sé si del otro lado ya se enteraron, ¿no? Si no, vamos, lo compartimos con ustedes, al 245%, sí. 2, 4, 5, 245% las importaciones provenientes de China. Yo ya no sé ni
Como
qué
para que no
comentar de
tengan ni
esto.
ganas de llenar el barco, digamos.
Ya no sé ni qué decir de esto porque ya es terrible por eso todos los índices ahora se están bajando en Estados Unidos en esta apertura de mercado, obviamente con esto. Yo no sé. Después voten ahí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién pierde más con esto? ¿Si Estados Unidos o China? Digo, pongan el comentario, no voy a hacer una votación, pero digo, pongan el comentario. Yo creo que Estados Unidos tiene las de perder. Y te lo voy a explicar por qué. Primero, por la tenencia de bonos del tesoro que tiene China, que si bien la bajó considerablemente, ha estado vendiendo. Pero también nos enteramos hoy que a raíz de todo esto, los propios fondos de Estados Unidos están vendiendo los bonos de Estados Unidos, que con Gio lo compartimos por la mañana, lo cual es un ruido terrible. Es decir, no es que es un complot de China contra Estados Unidos, no, hasta los propios fondos de Estados Unidos están saliendo de sus bonos soberanos por todo este contexto. Pero le sumamos. No sé si vieron la mañana del mercado la semana pasada, que estuvimos compartiendo un gráfico de lo que exporta China a Estados Unidos y lo que exporta Estados Unidos a China. Sí, es terrible la diferencia, por lo cual de la noche a la mañana no se puede dar el lujo a Estados Unidos de perderse en su economía, que por algo es así, ¿sí? Todos los bienes que importa, digamos, de China, desde juguetes, electrónica, un montón de cuestiones, ¿sí? En plásticos, ropa también, porque no
Bueno,
es
Ale, ¿te acordás que salió la noticia el otro día? Apple llenó 6 aviones llenos de iPhone, 6 aviones enormes, de China para con destino a la India, justamente para evitar los aranceles. Y el otro dato muy importante es que en muchas notas salió que lo están explicando. No hay forma de que un iPhone se produzca en Estados Unidos. No tienen ni la, o sea, no es solamente una cuestión monetaria. No tienen la infraestructura para hacer las fábricas, el tamaño de las fábricas especializadas que tienen en China, es imposible producirlas en Estados Unidos en poco tiempo. Y lo otro que tampoco tienen es mano de obra calificada. La cantidad de ingenieros de ensamblaje que tiene China es incalculable, o sea, es imposible llegar a esos números. Entonces, realmente van a tener que, o sea, no van a poder reemplazar todo, ni siquiera porque una teoría era, bueno, reemplazan todo entre Canadá y México, que los tienen cerca, pero es imposible también. Así que van a tener que negociar. Yo creo que
Te
esto...
sumo
Sí.
un dato buenísimo que estaba viendo
Perdón,
ayer.
Gio. Perdón. Ojo,
Sí.
igual que en electrónicas lo había bajado un 20%, lo que era tablets, PC, etcétera. Primero había salido que no
Sí.
había y después de ese comunicado se retractaron y bueno, aparentemente lo dejaban ahora en un 20% porque tampoco son idiotas con lo que vos estás mencionando, Fer, en ese sentido, porque no toda sustitución de una importación la puedes hacer de la noche a la mañana. Nvidia anunció que va a abrir una planta en Estados Unidos para producción también, la primera vez que Nvidia lo va a hacer. Hay que ver a qué costos, porque no solo es lo que vos decís, Fer, de la mano de obra calificada de tantos años de experiencia y en volumen, sino el costo de la mano de obra. No es lo mismo.
Claro.
Sí, va a ser incomparable pagarle al trabajador estadounidense un costo similar de mano de obra que lo que cobra un trabajador chino, ¿no? Sí, Gio.
Sí, no, lo que iba a agregar es simplemente por la cantidad porcentual, el alto peso que tiene China en el mundo. En el mundo, China representa de la fuerza laboral total mundial el 36%. Es altísimo. Estados Unidos representa en torno al 5%, ¿sí? India, que es el segundo más cercano a China, representa el 7-8%. O sea, la capacidad laboral que tiene China es altísimo, pero 10 veces más. Entonces es incomparable. Por eso es tan barata la mano de obra. Y
Bueno,
por eso todos producen allá.
sí, obvio. Bueno, nos quedó pendiente hablar de los balances que vinieron, porque vinieron Johnson & Johnson, City, Back. La realidad que han venido bien dentro de todo. Están omitiendo bastante información para mí en los guidance. Johnson & Johnson, me decía Gio recién que la analizó, que el guidance es dentro de todo bueno, ¿sí? Así que eso es importante. Los bancos medios que no hablaron mucho de los guidance, perdón, pero son las 11 y 3 de la mañana, nos pasamos un poco, pero queríamos compartir con ustedes todo este volumen importante de información, hablando de la guerra comercial también de China, de esto de los 90 días, Canadá, digamos, empezó a aflojar con la importación de autos de Estados Unidos, así que empezamos a entrar en un terreno en esto de los 90 días de negociaciones que capaz en los próximos días se siguen liberando, eso es importante que lo tengan en cuenta, se puede sumar México o algún otro país, vamos a ver qué es lo que pasa, pero para mí pasa más por el mundo hoy, China, Estados Unidos, ya te diría que ni la Unión Europea ni el resto del mundo es lo que está afectando a los mercados. Gracias por estar ahí. Semana corta, a los que sean creyentes que disfruten de estas Pascuas el fin de semana y los que no también, aunque sea por lo menos del descanso. Ojo, porque mañana hay mercado en Estados Unidos. Ojo, ¿sí? Y nosotros recién lo vamos a estar viendo el lunes, ¿sí? El viernes coincidimos tanto Argentina como Estados Unidos como feriado bursátil. 9:45 los vamos a estar esperando en este canal. Denle like y suscríbanse con las noticias del día de lunes con el fin de largo. Gio, gracias, muchas gracias.
Gracias. No se olviden de operar la letra de abril que vence hoy, 16 de abril. Análisis
Ok.
de la liquidez pendiente todo el fin de semana.
Si quedan con la liquidez, inviértalo, hagan algo, aunque sea una caución, pero hagan algo con ese dinero. Fer, gracias por tu aporte y
No,
gracias por
gracias a
entrar a la
ustedes.
cancha medio precalentando rápido.
Muchas gracias.
Bueno,
Saludos
hasta
a
luego. Nos
todos.
vemos el
Buen fin de
lunes. Chau,
semana.
chau.